de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
La expresión de los pequeños y medianos productores en la República Argentina también se hizo escuchar después de lo que fueron los anuncios dados a conocer el último domingo por el ministro de Economía, Sergio Massa. La Asamblea de Pequeños y Medianas Empresas apoyó estas medidas, entendiendo que las mismas tienden a sostener la actividad económica y a no permitir que caiga en demasía el consumo dentro del mercado interno. Le damos la bienvenida en la periferia a Julián Moreno, presidente de APYME. Julián, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
Hola.
Hola,
ahí volví.
Ah, perfecto, ahí lo escuchamos bien. ¿Cómo le va, Julián?
Bien, disculpen, no sé qué pasó, que se puso.
No hay problema. Suele pasar con las comunicaciones. Es parte de lo que nos toca vivir. Julián, bueno, ¿qué apreciación tienen en términos específicos de lo que fueron las medidas lanzadas por Sergio Massa en el día de ayer?
No, positivo. Obviamente que siempre uno puede reclamar, pretender más, pero bueno, en el sentido que están propuestas, son bienvenidas, ¿no? Es el dinero que inmediatamente se va a volcar al mercado interno porque va a los trabajadores con menores ingresos, y bueno, y eso es lo que, por lo que venimos bregando toda la vida, ¿no? Necesitamos activar el mercado interno con la mayor cantidad de herramientas posibles, y esta suma fija que se viene amagando hace rato, ¿no? La verdad que es un reclamo que ya tiene su tiempo. Pero bueno, mejor tarde que nunca, y me parece que es más que necesario después de la devaluación de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Para corregir un poquitito ese topetón, digamos, que sufrimos todos.
En función de esa activación del mercado interno, que viene siendo bastante postergado, por cierto, ¿es posible que exista la configuración de un programa de gobierno que permita sostener el equilibrio entre trabajo y capital?
¿Es posible un modelo así? Sí, sí. Lógicamente que es posible. Hay que ver, obviamente, para llegar a ese punto hay intereses poderosos que van en contraposición, ¿no? Y es contra los que hay que luchar, que generalmente vienen ganando esa batalla. Uh-huh. Y fueron escasos los momentos que se ha logrado un equilibrio digno, pero bueno, sí, no por eso hay que dejar de pelearla, ¿no? Es necesidad, y además tiene que ver con tener una sociedad un poquito más justa en este sistema, que no suele caracterizarse por la justicia automática, ¿no? Sino todo lo contrario. Si el Estado no está ahí regulando y controlando, se lo dejamos al mercado, más vale que vamos a vivir en una sociedad mucho más injusta. Hoy es una de nuestras banderas, te diría, la de pelear por algo más justo, con equilibrio entre capital y trabajo.
Estimo que preocupan las propuestas de candidatos como Javier Milei, que dice que va a liberar la economía en términos generales y liberar el mercado, lo cual dañaría seriamente al mercado interno y por ende a las pequeñas y medianas empresas.
Sí, totalmente, la verdad que sí. El lunes pospaso, no nos asustamos, sinceramente. El resultado de las PASO fueron, casi pedir un cachetazo para que reaccionemos, porque la situación que tenemos por delante, bueno, o las opciones, dentro de las opciones que hay por delante, la opción de Javier Milei realmente nos asusta, porque es tiene todas las intenciones, pues bueno, que de ahí a que se logre, se verá, en el supuesto caso que gane, ¿no? Pero su propuesta es la desaparición prácticamente del Estado, que es justamente lo que recién decíamos, ¿no? Una de las pocas herramientas, o la única herramienta que tenemos, digamos, los más débiles de la cadena de producción, para intentar sopesar esa debilidad y tratar de no claudicar ante los poderosos, que en el caso nuestro, en el caso de los industrias, en el caso de las pymes, son transformadores de precios, los productores de insumos difundidos, que son todas multinacionales, que ponen el precio que se les antoja. Bueno, sin Estado, imagínate lo que sería, ¿no? Realmente no quedaría ninguno de nosotros. Entonces, sí, nos asustaba.
Bueno, eso se vivió en la década de los 90, ¿no? Uno piensa en el todo por dos pesos. Esa apertura indiscriminada de importaciones que terminó destruyendo parte de la industria nacional, pero también destruyendo el mercado interno, que es el sostén que articula también la producción de las pymes, ¿no?
Sí, el empleo. Acordate que el 60% del empleo privado en Argentina lo dan las pymes, y esas pymes con todas las eficiencias o ineficiencias que puedan tener, independientemente de todo esto, son generar empleo, y el empleo es generar un orden social. Tener empleo genera un orden social del cual todos disfrutamos cuando se logra. Uh-huh. Y no podemos tirarlo por la ventana, ¿no? Es algo que ojalá podamos lograr, empresas cada vez más eficientes, con mayor capacidad de producción, más competitivas. Todo eso, sobre eso estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que no tenemos es que romperlas para lograrlo, ¿no? Porque si no, siempre todas las empresas que exportan primero produjeron para el mercado interno, practicaron y se perfeccionaron en el mercado interno, y recién ahí logran productos de calidad como pasaría a competir al mercado internacional. No hay forma de lograr divisas sin tener un mercado interno fuerte, pujante, por lo menos con productos con valor agregado, ¿no? Si querés vender commodities, ahí el mercado interno no te importa en lo más mínimo, y es a eso lo que estamos viendo en las opciones de gobierno, para no hablar de solo de Milei. Digamos, la opción de Juntos por el Cambio es eso, ¿no? El mercado interno no existe. En los discursos que tuvo Macri durante su gestión, jamás habló de la industria, jamás. Y ahora lo que se ve es que Milei, que es la nueva estrella, digamos, tampoco habla de las pymes. Entonces estamos realmente hoy, independientemente de que nosotros somos una entidad apolítica, pero en este contexto no podemos hacernos los distraídos, digamos. Hay modelos muy claramente distinguibles como para advertir a nuestros colegas sobre las consecuencias de un modelo y otro, ¿no? Además, todos las vivimos, no es que no nacimos de un repollo.
Claro. Julián, ¿qué apreciación tienen sobre la incorporación de la Argentina a los BRICS, teniendo en cuenta que, más allá del impacto geopolítico que ello pueda tener, implica también la apertura de mercados y el acceso a créditos que puedan fomentar el desarrollo industrial de un país como la Argentina, ¿no?
Y lógicamente que estamos para celebrarlo. Es un mercado enorme, ya se han repetido en los medios, ¿no? El volumen que representa, la acumulación, además es el pedacito del mundo, o el pedazote del mundo que crece, que no para de crecer, y es donde realmente nosotros podemos complementarnos. No tenemos economías competitivas con esos sectores, sino más bien complementarias, y además es una alianza que no exige ni reformas económicas ni reformas políticas, nos deja libertades intrafronteras, ¿no? Digamos, nos permite ser mucho más soberanos de lo que nos permiten otras alianzas, que sí se meten dentro de la política económica del país, sí se meten en cuestiones políticas que lo sabemos, ¿no? Directamente a través de sus embajadas o a través de sus distintas herramientas o organismos que tienen instalados en los distintos países de la periferia como somos nosotros. Entonces, es beneficioso por muchos lados, no solo por el comercial, que es súper importante, es tan importante, yo te diría, como fue en su momento el inicio del Mercosur, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente puede abrirnos puertas importantes de mercados que hoy no explotamos, como lo de los países que se sumaron junto con nosotros, ¿no? Sudáfrica, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, son regiones casi Irán desconocidas para nosotros, y que es un mercado importante que podemos a tener, hasta los que ya sí conocemos y que son principales socios comerciales como Brasil, China, India. Así que, nada, lo vemos positivo.
¿Consideran que este tipo de acuerdos permitiría salir de la dependencia exclusiva del dólar, que es una moneda hegemónica y que condiciona las relaciones comerciales en Argentina, y poder empezar a fortalecer no solamente la moneda nacional, sino poder negociar con otras monedas que implicarían de alguna manera romper con esa dominación y transitar un camino de independencia?
Bueno, es es lógico y es lo que se está viendo, no empezó ayer ni esta semana, ¿no? Digamos, la pérdida de hegemonía del dólar y de Estados Unidos como superpotencia, a pesar de ser todavía, ¿no?, la primera potencia mundial, por muchos factores, militar, económico, tener el dólar como moneda de mayor uso internacional, de reserva internacional, etcétera. Bueno, esa hegemonía se va degradando con el crecimiento de una economía real que vemos en este otro pedacito del mundo, ¿no? En China principalmente, China, India, hoy el centro del comercio internacional se está volviendo hacia Oriente, y esto es un proceso geopolítico que Argentina se pudo colgar, digamos, ¿no? No somos los rebeldes no es que somos una nación rebelde y queremos abandonar el dólar. Esto claro. Es lo que está sucediendo, y nosotros por suerte podemos entrar en este selecto grupo tempranamente. Con los años se van a ir sumando todos los países del mundo. De hecho, en la lista había 40 países que se habían manifestado con voluntad de ingresar a este grupo en esta oportunidad junto con Argentina. Entraron 6 nada más, ¿no? Pero se ve que es, digamos, todos los países, y más que nada los países que están viendo que esta alianza es una alianza mucho más benévola, si querés, con los débiles, y no tan explotadora como fue hasta ahora la práctica hegemónica de Estados Unidos y de Occidente en general. Así que creo que es beneficioso también por eso. Nosotros hoy dependemos del dólar para cualquier transacción, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Lo que vivimos con el fondo en estos días, donde el Fondo Monetario nos dice: ¿querés dólares? ¿No querés dólares? Aumenta el déficit, baja el déficit, ajusta salarios, ¿no? Se mete plenamente en nuestras políticas soberanas, justamente para evitar de alguna manera, indirectamente, si querés, el desarrollo en nuestro país. Yo creo que en esta alianza se pretende lo contrario. Brasil hizo mucha fuerza, y creo que eso tenemos que agradecer, con el mensaje de que Brasil crece si los países como Argentina también crecen juntos, ¿no? Que el crecimiento se tiene que dar en conjunto. Eso es un mensaje rupturista, te diría, para lo que fue la hegemonía del dólar y del Fondo Monetario y del mundo occidental hasta estos días. Así que lo celebramos. Sinceramente, creo que es un hito histórico importante. No lo vamos a ver mañana, ¿no? Esto va a llevar varios años de desarrollo, pero bueno, es un camino que hay que recorrer.
Por último, Julián, hay una concepción permanente desde sectores progresistas que consideran que el empresariado es siempre de corte liberal, porque lo único que se fija es en su ganancia. Pero vemos en este último tiempo, y históricamente esto no ha sido así, obviamente, que hay un empresariado con conciencia nacional que necesita, obviamente, como bien lo señalaba usted, del mercado interno, y que los trabajadores estén bien en términos de calidad de vida para sostenerse. ¿Cuánto se puede aguantar en ese sentido, y hecha esta aclaración, la cuestión del aumento de los precios permanentemente en función del impacto que tienen dentro de la estructura propiamente de las pymes para el desarrollo productivo, pero también para que estos productos se puedan consumir dentro del país?
Y ahí de todo un poco es, digamos, genéticamente el mundo progresista, digamos, te diría que tiene razón. La mayoría de los empresarios suelen ser de mirar su bolsillo, lo que les interesa, pero yo interpreto que por no tener una visión de mediano a largo plazo, o sea, el mundo capitalista, o bueno, en un sistema capitalista, los empresarios de un mercado más grande y más pujante son más poderosos, tienen más recursos, tienen más tranquilidad, tienen un mercado más estable. Es más beneficioso también para el empresario tener una sociedad más justa, más regular, más consumidora, digamos, de los productos que ellos producen y venden. Pero bueno, eso es años de batalla cultural que bueno, la venimos perdiendo los que pensamos de otra manera, y que creo que, bueno, pero no la dejamos de dar, ¿no? No sé, por lo que supongo que me escuchas, te darás cuenta de qué lado estoy en ese sentido.
Queda claro.
Por el lado de los aumentos, sí, obviamente que es muy difícil para todos, digamos, nosotros lo vivimos y lo sufrimos junto con nuestros trabajadores, que bueno, nosotros primero que vivimos en los, solemos vivir en barrios similares o en los mismos barrios que nuestros trabajadores. Y a su vez, porque bueno, ellos mismos nos llegan permanentemente, no me alcanza, con lo, hasta ayer estaba contento, hoy ya necesito un aumento, ¿viste? Y esto, bueno, es difícil de llevar, difícil porque tampoco uno tiene una espalda, terminamos también sobreviviendo en muchos casos las empresas, y bueno, en este sentido caminamos juntos, tratamos de hacer una pequeña justicia interna, pero tampoco podemos ser hiper generosos con los trabajadores, porque uno vive en un mundo competitivo donde competís con pares que quizás no lo son tan generosos y por lo tanto tienen mejores costos y te pueden terminar fundiendo, digamos, esas cosas. Entonces lo que necesitamos es que las políticas sean colectivas. Lo que tiene que quedar claro es que no depende de un patrón, por decirlo, de un empleador generoso o no generoso, ¿no? Sino que tiene que ver con políticas colectivas donde todos los trabajadores luchen conjuntamente por por la mejora de su salario. A mí no me costaría absolutamente nada aumentarle el salario si todos mis competidores aumentan el salario de los trabajadores, porque obviamente eso pasa al precio final que le cobro al que me contrata, en el caso mío, y bueno, y yo más contento todavía, digamos, no es algo que me genere ningún problema aumentar, y eso es una concepción que creo que todos tenemos que tener. Y en este caso del mercado interno y de los aumentos que hay que dar estos días con los anuncios del domingo, bueno, creo que lo que tenemos que lograr es eso, ¿no? Los MIPYMES lo van a recuperar el 100%, lo cual me parece espectacular. Y los pymes van a recuperar el 50% a través del 931, que es el formulario con el cual uno paga las cargas sociales, y el otro 50% va a venir inmediatamente a través del consumo, que toda esa masa de dinero va a entrar en el mercado interno. Entonces, tenemos que entender esto, que los aumentos de los salarios terminan repercutiendo en el mercado del cual todos los pymes abrevamos. Así que tenemos que celebrarlo.
Julián, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le agradecemos estos minutos compartidos en La Periferia y será hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias por llamar, un gustazo.
Abrazo grande. Así escuchábamos al presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, Julián Moreno, aquí en la 1010, en La Periferia.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.